En primer lugar, cuando hablamos del miedo, debemos estar absolutamente seguros de que estamos hablando sobre algo muy concreto. Es decir, que el miedo no es una abstracción. En segundo lugar, creo que debemos saber que estamos hablando de una cosa muy normal. Otro punto que me viene a la mente es que cuando pensamos en el miedo, llegamos a reflexionar sobre la necesidad de ser muy claros respecto a nuestras opciones, lo cual exige ciertos procedimientos y prácticas concretas que son las propias experiencias que provocan el miedo. A medida que tengo más y más claridad sobre mi opción, sobre mis sueños, que son sustantivamente políticos y adjetivamente pedagógicos, en la medida en que reconozco que como educador soy un político, también entiendo mejor las razones por las cuales tengo miedo y percibo cuánto tenemos aún por andar para mejorar nuestra democracia. Es que al poner en práctica un tipo de educación que provoca de manera crítica la conciencia del educando, necesariamente trabajamos contra algunos mitos que nos deforman. Al cuestionar esos mitos también enfrentamos el poder dominante, puesto que ellos son expresiones de ese poder, de su ideología. Cuando comenzamos a ser asaltados por miedos concretos, tales como el miedo a perder el empleo o a no alcanzar cierta promoción, sentimos la necesidad de poner ciertos límites a nuestro miedo. Antes que nada, reconocemos que sentir miedo es manifestación de que estamos vivos. No tengo que esconder mis temores, pero lo que no puedo permitir es que mi miedo me paralice. Si estoy seguro de mi sueño político, debo continuar mi lucha con tácticas que disminuyan el riesgo que corro. Por eso, es tan importante gobernar mi miedo, educar mi miedo, de donde nace finalmente mi valentía. Por eso es que no puedo, por un lado, negar mi miedo y por el otro lado, abandonarme a él, sino que preciso controlarlo. Y es en el ejercicio de esta práctica donde se va construyendo mi valentía necesaria. Es por esta razón que hay miedo sin valentía, que es el miedo que nos avasalla, que nos paraliza. Pero no hay valentía sin miedo, que es el miedo que hablando de nosotros como gente va siendo limitado, sometido y controlado. Otra virtud es la tolerancia. Sin ella es imposible realizar un trabajo pedagógico serio. Sin ella es inviable una experiencia democrática auténtica. Sin ella, la práctica educativa progresista se desdice. La tolerancia, sin embargo, no es una posición irresponsable de quien juega el juego del hagamos no cuenta. Ser tolerante no significa ponerse en connivencia con lo intolerable. No es encubrir lo intolerable, no es amansar al agresor ni disfrazarlo. La tolerancia es la virtud que nos enseña a convivir con lo que es diferente, a aprender con lo diferente, a respetar lo diferente. En un primer momento, parece que hablar de tolerancia es casi como hablar de favor. Es como si ser tolerante fuese una forma cortés, delicada de aceptar o tolerar la presencia no muy deseada de mi contrario. Una manera civilizada de consentir en una convivencia que de hecho me repugna. Eso es hipocresía, no tolerancia. Y la hipocresía es un defecto, un desvalor. La tolerancia es una virtud. Por eso mismo, si la vivo, debo vivirla como algo que asumo, como algo que me hace coherente, como ser histórico, inconcluso, que estoy siendo en una primera instancia y en segundo lugar con mi opción político-democrática. No veo cómo podremos ser democráticos sin experimentar como principio fundamental la tolerancia y la convivencia con lo que nos es diferente. Nadie aprende tolerancia en un clima de irresponsabilidad en el cual no se hace democracia. El acto de tolerar implica el clima de establecer límites, de principios que deben ser respetados. Es por eso, por lo que la tolerancia no es simple connivencia con lo intolerable. Bajo el régimen autoritario en el cual se exacerba la autoridad o bajo el régimen silencioso en el que la libertad no se limita, difícilmente aprenderemos de tolerancia. La tolerancia requiere respeto, disciplina, ética. El autoritario, empapado de prejuicios sobre el sexo, las clases, las razas, jamás podrá ser tolerante si antes no vence sus prejuicios. Por esta razón, el discurso progresista del prejuiciado, en contraste con su práctica, es un discurso falso. Es por eso también que el cientifista es igualmente intolerante, porque toma o entiende la ciencia como la verdad última y nada vale fuera de ella. pues es ella la que nos da la seguridad de la que no se puede dudar.